10 de la mañana. Sí, 10 de la mañana, 11 minutos, 16 grados la temperatura afuera. Sí, ahí que sí, que no, ¿no? Que no quiere, que no empezó a llover. Sí. Al menos acá todavía no. Bueno, lo que sí empezó es el momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y escribano público egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
En el periodo pasado hubo una modificación parcial de la ley donde se ajustaron algunos temas que eran importantes, la ultraactividad es uno, qué pasaba en caso de que las empresas no tuvieran sindicato, la ley establecía que tenía que negociar el sindicato por rama, a nosotros no nos parecía apropiado, bueno, en fin, se fueron modificando cosas, el tema del registro, el tema de la personería jurídica para poder recibir la información necesaria para negociar.
Máster en Política de Integración en el Mercosur por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Montevideo.
Todo esto muy bien, pero fueron modificaciones en definitiva parciales y no atacaban el cerno de la discusión.
Ex delegado ante la AUF por el Club Nacional de Fútbol. También es asesor jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios.
Nosotros cada vez que vamos a negociar se establece una pauta de negociación que la fija el Poder Ejecutivo, las partes no somos libres de establecer condiciones de negociación distintas a esa, porque podemos hacerlo, pero a falta de acuerdo, el gobierno nos dice yo voto esta pauta, y eso provoca una distorsión.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Juan Mailos.
Muy buenos días, Milo. Gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación y es un gusto.
Bueno, varios temas para poder conversar con nuestro invitado. Negociación colectiva, consejo de salarios, la realidad empresarial, la famosa reducción de la jornada laboral, que tiene noticias un día sí, un día no, últimamente, titulares. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué considera que el modelo tripartito actual de los consejos de salarios limita la libertad de las empresas en comparación con lo que podría ser un modelo puramente bipartito?
Sí, nosotros lo que entendemos es que el modelo tripartito tiene que estar limitado a la fijación de los salarios mínimos y las categorías en cada uno de los sectores. El resto, o sea, las fórmulas de ajustes de los salarios y las otras condiciones de trabajo, ahí en eso tendría que quedar referido al ámbito bipartito. Pero esto no es lo que decimos nosotros, esto es lo que dice el convenio 98 que ratificó el país hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en la vía de los hechos, nosotros desde el año 47, con la ley de Consejo de Salarios y todo lo demás, hemos tenido un modelo que a la larga, y luego la ley del 2009, del 2008, la ley de negociación colectiva, se ha ido apartando del convenio, y esto es lo que ha hecho que el sector empresarial, después de haber agotado las instancias de conversación en el país para adaptar este sistema a lo que manda el convenio, hizo la queja en la OIT.
¿Y por qué el modelo tripartito? ¿Qué tiene de malo el tripartito que sí tiene de bueno el bipartito?
Bueno, la cercanía al ámbito de producción o de prestación de servicios, el conocimiento de la situación empresarial, porque vamos a entendernos, a nivel de empresas lo que prima es la heterogeneidad. La empresa puede estar en el mismo sector, pero va a depender su suerte, sus posibilidades, de acuerdo a donde esté ubicada, de acuerdo a una cantidad de cuestiones de contexto, que pueden hacer necesaria una negociación distinta a la de la demás. Entonces, ¿qué pasa con la negociación tripartita y general? Homogeneiza y fija reglas iguales para todos.
Para una pyme y una multinacional.
Por supuesto. Entonces, hay sectores en los cuales la punta de la negociación la hace la empresa grande, ahoga a las pequeñas. Vean lo que pasa en la bebida, ¿está? O en otros sectores, priman las pequeñas o las grandes, ponen a las pequeñas por delante, porque son las que tienen menores posibilidades de dar, y se negocia con un freno de mano. Entonces, la manera que a nosotros nos parece que sinceriza el sistema y la manera con la cual cumplimos lo que adoptamos en algún momento, es decir, bueno, negociación tripartita sí, para fijar salarios mínimos, para fijar categorías, inclusive para fijar días de licencias sindicales. Eso tripartito. Lo otro, bipartito, porque es lo más cercano al nivel de donde se produce, se reconocen las heterogeneidades y se adapta mucho más a la realidad. No podemos medir, y esta es otra de las cuestiones que por ahí me adelanto, no podemos medir productividad a nivel del sector. ¿Cómo podemos medir productividad a nivel del sector con esta heterogeneidad que venimos diciendo? ¿Una farmacia va a ser igual en Montevideo, en Punta Garretas, en un shopping, o va a ser, y en Bella Unión, va a tener las mismas posibilidades? Bueno, ¿verdad que no? La productividad va a ser la misma. Yo creo que es difícil que sea la misma, y bueno, y eso es lo que hay que respetar, las heterogeneidades.
Ahora, muchas veces el trabajador o el común de los trabajadores lo que le importa, en definitiva, es, bueno, ¿le gano poder de compra a la inflación o no? ¿Mi salario gana poder de compra o pierde poder de compra o está igual? Ahí, en ese sentido, el hecho de que la inflación haya bajado y se haya estabilizado dentro de la meta del Banco Central, el 4,5, eso ayuda a que se pueda ir hacia ese nivel bipartito y no tenga que estar el Estado atrás con las pautas diciendo, bueno, no, el aumento tiene que ser tanto o cuánto.
Lo que no ayuda es que existan pautas. Eso es lo que no ayuda, porque el tema de la inflación está muy bien, pero nosotros hemos tenido rondas en las cuales el sector empleador ha pagado de más porque no se cumplen las metas inflacionarias que se previeron o lo que fuera. Pagamos un 1,5 de más, pero eso no te lo devuelven ni se computa para la otra ronda. Entonces, si el ajuste inflacionario siempre es en más y no es en menos, también ahí tenemos un pecado venial que no podemos arrastrar. Si es en más, es en menos, y eso no lo las pautas en general no lo aceptan. Entonces, ahí tenemos otra rigidez, ahí tenemos otra dificultad, a la que se suma que si me quiero descolgar, tengo que hacer el cubo de Rubik sí. en tres segundos, ¿no? Porque tengo que convencer al gobierno, que es difícil, tengo que convencer al sindicato, que es más difícil, y tengo que convencer a mi competencia, que es casi imposible, de que me permita pagar menos. Porque eso impacta en la competencia entre empresas.
Ahora, pero justamente, en este gobierno las pautas, si se quiere, bueno, fueron por acuerdos o por ajustes de salarios nominales, y prácticamente que el correctivo por inflación estaba atado a que, bueno, no, obviamente no se cumplían las metas, pero tenía una casuística bastante menor para que ocurriera. Si uno ve que la inflación se ha comportado como se ha comportado, y de hecho los trabajadores han ganado poder de compra, y es algo que incluso el PIT-CNT ha admitido, dice, bueno, nosotros no creíamos en estas pautas porque iban por ajustes nominales, y al final, bueno, tenían razón. ¿Ven un poco más de apertura a esa discusión de decir, bueno, si la inflación es estable y es en estos niveles?
No, estamos de vuelta,
no, repasando la pregunta, decía, bueno, la inflación ha bajado, el PIT-CNT ha admitido que estas pautas donde la posibilidad del correctivo era muy difícil que se diera, han funcionado porque el trabajador ganó poder de compra en su salario. Y en ese sentido, ¿ven más apertura a que haya un ámbito bipartito finalmente con una inflación en estos niveles que es la que podría haber hace 5 años atrás, cuando la inflación era más alta y no estaba estable y no estaba dentro de la meta del central?
Yo no veo realmente que eso influya, porque fíjense ustedes que esto implica negociar tripartitamente, tener recuperar inflación y tener un correctivo, digamos, que aumente el salario de manera real. Y una vez que tengo eso, que muchas veces es lo máximo que puede dar la empresa, vamos a ir a negociar en más al nivel bipartito. Este es el efecto que se da y este es el desestímulo que hay para que se desarrolle la negociación bipartita. Gasto todos mis cartuchos en la tripartita, que no respeta heterogeneidades, que tengo que dar capaz que lo que no puedo, que estoy tratando de comprar o de generar condiciones de paz, de previsibilidad de mis costos, todo lo demás, gasto todos los fulminantes ahí. Cuando salgo de ahí y me quieren llevar a la otra mesa, ya no me queda nada. Entonces, en realidad terminamos quedándonos con lo tripartito y no con lo bipartito. Y eso es lo que a nosotros nos parece que distorsiona el sistema.
Bien, podemos ir al tema de la reducción de la jornada laboral, porque bueno, el Zunca, por ejemplo, iba en camino a llegar a un acuerdo con los empresarios y se quedó todo trancado.
No, y violentamente, violentamente trancado. Hay unos videos además, que están trascendiendo donde...
En la asamblea se fueron de mano.
No, y en, hay unos videos que muestran cuando llega la máquina de hormigón, que le trancan el poder pasar el hormigón, entonces unos trabajadores quieren trabajar, otros no, y van y los agarran a trompadas. Hay unos videos que están circulando en la calle.
En Colonia, inclusive, hubo un apuñalado, ¿no? Pero bueno, son cosas deplorables, ¿no?, que tenga que llegar a estas situaciones. Yo digo también que algo tendrá que ver el Ministerio de Trabajo en no ponerle coto a estas situaciones, porque esto está pasando a vista y paciencia desde hace varios días, por no decir cerca de un mes.
¿Y qué tendría que hacer el ministro?
Bueno, intervenir de una
llamar manera... ¿Llamar al orden?
Intervenir de una manera más decidida. A mí no me cabe duda que el Ministerio debería intervenir de otra manera, ¿no? De otra manera, porque no.
¿Pero
es que...
¿Qué manera sería?
Bueno, impidiendo estas sazonadas que se dan dentro de las obras, impidiendo que ingrese gente extraña a la obra y por vía violenta, generando condiciones que lejos de ayudar a solucionar, generan más difícil
para este ministro especialmente, ¿no?
Y bueno, difícil para este ministro, que además tiene la misma, es del mismo palo que los dirigentes del Zunca. Entonces, es un problema que tenemos, ¿no? Es un problema que tenemos, como lo tenemos también con el puerto. ¿Cuánto estamos con el tema del puerto sin solucionar, siendo la entrada y salida del país tan importante para importaciones y exportaciones? Entonces, digo... Algo no está, no se está dando desde la autoridad las señales que deben ser adecuadas para encaminar esto a un diálogo. ¿Cómo va a dialogar el sector empresarial hoy en materia de construcción cuando tiene todos estos episodios en Maldonado, en Colonia y en algunas...
En Montevideo, ayer en Malvin estaba pasando también.
Sí, en Carrasco te cortaron ahí Avenida Las Américas y hay también... situaciones.
Y en el caso del puerto, ¿qué debería hacer el Poder Ejecutivo? ¿Declarar la esencialidad, por ejemplo?
Bueno, ¿y por qué no?
La explicación que daban era que como es una empresa privada, en realidad, porque es terminal Cuenca del Plata, no es en realidad el puerto en su conjunto.
A ver, llega un momento que eso es una cuestión semántica. Acá hay una cosa que es clara. El Uruguay tiene una sola vía de entrada y salida importante. Tiene después Nueva Palmira y otras cosas, ¿no? Pero la importante es esta. ¿Y qué está pasando? Y que empresas navieras importantes no ya anunciaron que no van a llegar. Y eso es un daño irreparable para el país. Desde que no lleguen los cruceros, que de algunas compañías no van a llegar o van a llegar menos, hasta que no lleguen los barcos y descarguen en Porto Alegre. Entonces, bueno, tenemos que ver qué es lo que queremos. Y además son daños que no son fácilmente reparables. Son daños que después para que esas empresas vuelvan y tengan confianza y se tiren que hay agüita, te lleva un tiempo, ¿no?
Ahora, que ya que mencionaste a Juan Castillo, que en general es un hombre de diálogo, no es aquel dirigente del Partido Comunista que está rompiendo máquinas y todo eso. Pero vos crees que está condicionado por sus lazos políticos, partidarios y sindicales, y qué evaluación haces de su gestión, si tenés que ponerle una nota del 1 al 10.
No, yo no puedo calificarlo con una nota. Yo lo que digo es que hay cosas que se está quedando corto en la actuación. No es tan es muy importante que se restablezcan las mesas de diálogo, pero también es importante asumir las responsabilidades que tiene el gobierno de asegurar algún tipo de cuestiones para que la actividad continúe o se fije un plazo. ¿Por qué no decir, bueno, si en 15 días esto no se soluciona, servicio esencial, o si esto, no sé? Son ellos, el gobierno, que tienen que poner las alternativas arriba de la mesa.
Pero eso definitivamente debilitaría las herramientas posibles para los trabajadores. Lo del plazo, por ejemplo.
No sé. Pero en esto no solamente tenemos que mirar a los trabajadores, tenemos que mirar el interés de los trabajadores y el interés de las empresas. Entonces hay que actuar de una manera lo más ecuánime posible. Algunas las tendrán que ganar los trabajadores y está bien, pero hay otras que hay que dárselas a las empresas, porque si no después tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Que vienen los cierres, no nos explicamos por qué se van, ¿eh? Y estamos llorando por los rincones porque se van y bueno.
Recién decías una frase, algunas las tendrán que ganar los trabajadores, otras las empresas. Eso refiere a que ustedes desde el ámbito empresarial sienten que en los conflictos en los últimos tiempos están ganando siempre los trabajadores.
Nosotros lo que sentimos es que Juan Castillo es un ex sindicalista llevado a ministro. Eso no nos gustó, no es una cuestión de ecuanimidad y está demostrando que no hay ecuanimidades. ¿Tá? No hay ecuanimidades. Y eso lo tenemos que decir. Entonces, si vos jugás con un juez que bueno, siga cuando te hacen el FAU y todo lo demás, bueno, no hay ecuanimidad. Las balanzas no están equilibradas. Y eso es lo que termina pasando y eso es lo que impacta también en la reputación del país para la atracción de inversión.
¿Y con quién puede, tienen alguien, algún interlocutor en el gobierno para plantearle eso más allá de Juan Castillo? Porque Juan Castillo
se ha intentado
con todos
los que hay en presidencia, el ministro de Economía. O sea, esto tiene una dinámica, no es que uno se quede hablando con uno solo. Se trata de llegar a las situaciones.
¿Qué respuesta te dan cuando decís, che, con este ministro siento que la cancha está flechada?
No, eso así no se plantea. Eso así.
Lo está planteando acá.
Eso se comenta acá en el punto de encuentro.
Es una licencia poética mía, eso así no se plantea. Además, yo aclaro, yo tengo una muy buena relación personal con Juan Castillo desde hace mucho tiempo, pero está. En materia ideológica estamos en las antípodas.
Obvio.
Y eso es inocultable. Quizás yo hable desde ese punto de vista. Los presidentes tienen que tener otra dialéctica, ¿no? Pero sí, se plantea y se buscan alternativas.
Yo entiendo perfecto el planteo de la cancha flechada por justamente, bueno, quién es y la trayectoria del actual ministro de Trabajo. Ahora, ¿hay evidencia de que él estaba ya laudado de manera desfavorable? ¿Hay evidencia de que está Castillo, vienen menos inversiones extranjeras?
Yo qué sé. A nosotros hay evidencia de que cierran empresas. Y eso ustedes lo comunican. Hay evidencia de que cierran empresas. Y no cierran porque estén contentos. Cierran porque las condiciones para trabajar no son las adecuadas.
También Castillo era dirigente portuario y en el puerto hay un lío, ¿no?
Bueno, por eso digo, entonces digo, uno no cree en brujas, ¿no? Pero se buscan soluciones. Cuando interviene el ministerio en esos casos de empresas que se van y todo lo demás, se llegan a acuerdos, hay cosas que han hecho que las empresas revean su decisión de irse. Yo no conozco. Lo que sí conozco es que interviene el ministerio y la cuenta a la empresa que se va le sale más cara. Por ejemplo, ¿tá? Te querés ir, bueno, no, yo me voy, bueno, paga esto, paga lo otro, paga lo demás allá y la empresa se va. Y bueno, y eso también...
Pero se va.
Claro, pero le sale más caro irse, ¿no?
Ahora...
Y entonces eso también lo ve el inversor.
Claro, sí, porque venir a invertir después de tener que irte es una mudanza que te sale plata. Ahora, que el gobierno, que Odone, que lo ha dicho, acá lo dijo por lo menos, que haya descartado la reducción de la jornada laboral para este periodo de gobierno, ¿los tranquiliza?
Sí, a nosotros nos tranquiliza porque va en la línea de lo que pensamos nosotros. Nosotros reducir la jornada sin tocar el salario es un postulado que no se acomoda al sector empresarial.
Pero desde los sindicatos te dicen, bueno, no, siempre contemplamos la variable productividad, nunca es a cambio de nada.
No es lo que está planteado. Además, nosotros, por ejemplo, nos retiramos de las comisiones que se estaba trabajando este tema. ¿Y por qué nos retiramos? Porque el PCNT quería avanzar en la reducción de la jornada y no en la productividad, y el gobierno quería hacer dos comisiones, una de reducción de jornada y otra de productividad. La reducción de jornada...
Tratada la productividad.
Está ya en el programa del partido de gobierno, es compartida la visión del gobierno con la de los sindicatos, y la de la productividad no tanto. Entonces, nosotros visualizamos que se iban a escapar por los palos con la reducción de la jornada y que no nos iban a dar nada de productividad, porque la productividad es muy difícil de medir, y mucho más si la querés manejar, como en algún momento se intentó acá, a nivel macro, a nivel sector, como se intentó en el 2010.
Bueno, pero estamos en lo mismo. Hay diferencia entre una pyme y una gran empresa.
Sí, sí, está bien. Por eso nosotros estamos por la productividad y aplicar la reducción.
Pero por empresa, no por sector.
Y por sector es muy difícil. Por sector es muy difícil. Por sector es muy difícil. Entonces, también hay otras cosas que han pasado. ¿Qué credibilidad tienen hoy en nuestro país el diálogo social? ¿Qué credibilidad tiene para nosotros como ciudadanos el diálogo social después de haber culminado el diálogo social de la seguridad social? Díganme ustedes, ¿qué percepción tenemos los ciudadanos de todo lo que pasó con la reforma de la ley de seguridad social, el plebiscito a su respecto, el pronunciamiento popular?
Bueno, luego, si le va a decir, si se lo pregunta el PIT-CNT, le va a decir que fue viru-viru al final, porque sí, no incumplieron.
Pero, bueno, está, pero nosotros venimos diciendo que es viru-viru desde antes. Entonces está, ahora ellos tienen un problema ahí que no saben cómo deglutirlo, es su problema, pero nosotros, ya cuando nos fuimos del diálogo social de la seguridad social, dijimos, esto está tocando cosas que ya están laudadas, esto está tocando cosas que nosotros no compartimos, y yo no creo que ustedes tengan muy presente qué es lo que dijo el sector empresarial cuando se retiró de ahí, porque lo taparon, y siguieron hablando de otras cosas, de lo que querían, de lo que no querían.
¿Qué
bueno,
dijo?
Ahora tienen, ¿eh?
¿Qué dijo?
¿Cómo que
el
dijo?
Sector empresarial.
Bueno, el sector empresarial se retiró y dejó un papel diciendo todas las cosas que opinaba en contra de la mayoría, digamos, ¿no? Bueno, de la SAFAP, de la jubilación de los 60, eso, las más rimbombantes, ¿no? Del impacto que tenía las cuentas, del futuro del tema demográfico, todo lo que más o menos se ha escuchado, bueno, estuvo dicho en una posición empresarial que se dejó como constancia antes de retirarse de un lugar en el cual se veía que no se llegaba a nada. Y entonces, lo que quiero decir, nos invitan a un diálogo social de vuelta de ese estilo, donde ya a la entrada se sabe cuál es la conclusión, porque ¿qué estamos pensando? Ir a un diálogo social, como se nos propone, de reducción de la jornada. ¿Cuál va a ser el resultado? La reducción de la jornada. No va a haber otro resultado. Y nosotros con ese resultado, sin más, no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que hay que trabajar más, no menos. Nosotros creemos que no es un tema de horario de trabajo, es un tema de la calidad de ese trabajo. Y eso es lo que realmente impacta en el estrés de la gente, en la salud mental, en poder acompañar a los nenes a la escuela y todo lo demás, que sabemos que una vez que se reduzca no van a hacerlo nadie, ¿no? Conseguirá otra changa y en vez de trabajar 6 van a trabajar 12.
Bueno, en la construcción tenés 44 horas semanales y se propone bajar a 40 en forma progresiva. 40 horas semanales son 8 horas diarias, 5 días a la semana. Es lo que hay en el común. No parece un planteo, más allá de que pueda haber algunas cuestiones, no parece un planteo demasiado
descabellado
bajar de 44 a 40 en forma progresiva. No sé, ¿cómo lo ves?
Y yo te pregunto, ¿y no te parece descabellado aumentar el costo salarial un 20% para hacer lo mismo?
¿Cómo así?
¿Cómo?
Y si vos ganás 100 pesos por 8 horas y ahora te van a pagar los 100 pesos por 6, ¿cuánto es eso?
No, pero acá no están planteando eso.
¿Cómo que no están planteando?
Hoy 44 o 40,
levantaron
no es 8 horas a 6.
Levantaron la mesa porque el sector empleador dijo, sí, reducimos el horario, reducimos el salario. Y ahí se armó el lío.
Está, pero acá la rebaja no es de 8 horas a 6 horas, es de 44 a 40, es de 8 horas y media a 8.
Está bien.
O sea, no es una... No,
bien,
no,
pero hay que
no es un 20%.
Bueno, pero tú me podrás decir, yo no soy bueno para los números, pero esto tiene un impacto. Para hacer lo mismo me sale más caro.
Pero ahí no está la variable. Yo entiendo que ahí, en eso de hacer lo mismo, que le va a salir más caro, no se está contemplando la posibilidad de la variable tecnología. ¿no? Que puede realmente llevar a que en menos tiempo se produzca lo mismo, sí, con lo cual...
Sí.
Eso, bueno, es otro razonamiento,
eso,
¿no?
Eso es lo que habría que medir y ver de qué manera se incorpora y se puede...
Entonces no está cerrada la posibilidad de un diálogo.
Yo no digo que esté cerrada la posibilidad del diálogo. Digo que el diálogo, tal como se estructura, ¿ah?, que es igual al de la seguridad social, no nos da la confianza como para iniciarlo. No digo que nunca vayamos a discutir esto, no digo eso. También digo que no es lo mismo la realidad de la construcción que la realidad de un shopping de acá.
Sí, de un comercio, no, está bien por eso.
O sea, digo, si respetamos las heterogeneidades, si hacemos un estudio apropiado y nos ponemos de acuerdo en los temas de productividad que van a ser tomados en cuenta y bla, 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 bueno, capaz que se puede caminar hacia una cosa de esas, pero así como está planteado...
No, está bien, problema,
de hecho,
el problema es que el Zucca además reacciona de forma violenta, eso sí pasó en estos días...
en reiteradas ocasiones. De hecho, decía O'Donnell cuando estuvo acá y dijo que creía que no era el momento para discutir el tema de la reducción de la jornada laboral, utilizó un ejemplo que fue el de... Porque claro, una de las cosas que se dice, bueno, el trabajador tiene derecho a tener más descanso, demás, poder tener más tiempo de ocio. Y él utilizó el ejemplo de lo que ocurrió en el caso de la salud, donde dijo, bueno, sí, ¿qué pasó? ¿Se redujo la jornada laboral? Dice, pero si la gente trabaja más turnos. Dijo, voy a descansar más ahora. Sí, no, al revés, terminan trabajando turno de 12 horas.
De 12 horas, exactamente.
En varios lugares. Entonces, ese es un punto también a atender. ¿Y ustedes qué creen que eso no lo está viendo el PIT-CNT desde ese lado? ¿No ve ese tipo de ejemplo? ¿O hay un tema ya directamente ideológico que es el que prima?
Sé qué es lo que está mirando el PIT-CNT. Yo lo que digo es que en estas condiciones no puede haber un diálogo sin más de decir reducción de la jornada, ganan lo mismo, la productividad queda tres pasos para atrás, después la discutimos y vamos. Así el sector empresarial no está dispuesto a avanzar, y eso es un poco la resolución que tenemos hasta ahora. Como siempre, con una dinámica, si alguna cuestión se cambia o lo que fuere, bueno, yo no descarto que se pueda hacer.
Una consultita, cuando se discute sobre estos temas y se plantea la reducción de la jornada, ¿se maneja qué pasa con la hora extra?
No, nosotros nunca, no hemos participado en ninguna discusión de eso. Cámara de Industria, Cámara de Comercio, los rurales. No llegamos a eso.
¿Cuánto vale la hora extra?
Sí.
No, claro.
No, lo que les quiero decir, que la experiencia internacional, Francia... En la experiencia internacional, para facilitar esto, habían dos alternativas a nivel de Europa, ¿no? Una era bajar los aportes a la seguridad social, que nosotros lo tenemos prohibido, no podemos tocar los aportes a la seguridad social de un sistema que está chuequeando. Y la otra es directamente el subsidio por parte del Estado, o sea, cacho, reducí la jornada, que yo te doy tanto medio para que empardes, ¿está? Tampoco es viable.
¿Está?
Entonces, y es más, en algunos casos, como en el de Francia, se está dando un poco el recul en chancletas, ¿no?
Marcha atrás.
Porque pasa que después, a nivel de empleo, también hay afectación. En Chile hay un informe del Banco Central, desde que se redujo la jornada laboral, se están teniendo dificultades para la creación de empleos y para el mantenimiento de algunos empleos en algunos sectores. Entonces... no es un tema tan sencillo.
¿Cómo incide directamente? A ver.
La realidad. Han encuestado y las empresas en estas condiciones, con la reducción de la jornada, están en menos disposición a tomar más gente y a dar trabajo. Y eso es muy importante para el mercado de trabajo, para una sociedad, que se sigan creando puestos de trabajo, que se mantengan los que están, de modo de poder sustentar todo el tinglado.
Sí, crear empresas. Bueno, estamos con Juan Mailos y quiero preguntarte sobre el efecto que haya podido tener o pueda tener el impuesto Temu. ¿Se empezó a cobrar ya, no?
Sí,
primero de mayo.
Primero de mayo. ¿Tiene algún tipo de efecto?
Sí, sí, lógico.
¿Qué efecto?
Desde los años 23 y 25, las compras por franquicia casi se cuatruplicaron, ¿está? Producto, bueno, del desarrollo de todo este fenómeno, ¿no? Ahora, después de la puesta en marcha del decreto que graba con IVA, hay una clara reducción. En el mes de mayo creo que es de 42% menos de ventas por franquicias y en el mes de junio 50 y pico. Ahora, no hay todavía un transcurso del tiempo suficiente como para decir que esta es una tendencia que se vaya a consolidar. ¿Tá? Lo cierto es que
van dos meses, claro.
Lo cierto es que el IVA a esas compras y algunas condiciones para poder hacer esa compra, que es el tema este de que tenés que decir, autorizar que la DGI o que no sé qué se pueda meter en qué cuenta tenés asociada al medio de pago y todo lo demás, ha hecho que la gente respingara. ¿Está? ¿Qué va a pasar por delante? No se sabe. También el tema de los máximos, esto de que te permiten hacer la compra de un saque, atendés a productos más caros. En fin, hay que ver cómo evoluciona y cómo se termina encajando la situación.
¿Y el comerciante qué está sintiendo?
No,
¿hablas con el comerciante?
¿Hay
alivio o todavía no?
No, todavía no hay un alivio que le permita decir, porque esta cifra de 42 y 56, sí, hay que ver dónde se concentra. Sí. Pero bueno, por lo menos hay una inclinación hacia una equidad, ¿tá? No es una equidad exacta, digamos, porque el comercio establecido paga otras cosas, no solamente paga el IVA, ¿tá? Tiene que pagar otras cosas, paga los análisis del LATU cuando vienen los análisis de calidad, tiene que cumplir con el tema de
el Estado socio.
Sí, sí, no, pero sí, pero medio ambiente, tiene que cumplir con el tema de los residuos, tiene que cumplir con otra cantidad de cosas, ¿no? Que la franquicia no las cumple. Pero esto, como ha impactado en una reducción, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que pasa para ver si hay una equidad mayor en los canales estas de venta.
Sí, ¿en qué rubros, no? También.
Sí, había algunos rubros muy afectados, como era jugueterías y artículos de bazar, sobre todo.
No, ¿no? Y ropa
también.
Ropa, sí, me lo han dicho. Yo hablé con comerciantes que me dijeron que los mataron de ropa y también, tecnológicos.
Sí, sí, y calzado también.
Tecnológico y sí, calzado. Lo que pasa es que los championes salen muy caros en Uruguay.
No, bueno, yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro, pero no solamente los championes, todo te sale.
Así, la pasta de dientes, todo.
A ver cuánto te sale.
Ah, es un viaje a Francia.
La propuesta del Ministerio de Economía para mejorar la competitividad y eso. ¿Qué le parece?
Bueno, es una ley que yo creo que nosotros la valoramos positivamente como un primer paso. Son muchos artículos, son 240 artículos. Creo que está bien inspirada. O'Done de esto sabe, de su vida del antiguo.
Sí, tiene un estudio publicado.
Está, por eso.
Con tiene, CPA.
Está, pero digo, conoce las músicas que escuchó en el Antiguo Testamento y entonces el tipo sabe. Y esto demuestra que el tipo sabe y que le está poniendo el cascabel al gato. ¿Es suficiente? Y lamentablemente no es todo lo que nosotros queríamos.
¿Qué falta?
Faltan muchas cosas. Desde el punto de vista impositivo, se avanza casi nada.
¿Ah, sí?
Sí, no se avanza nada. Entonces, te sacan alguna tasa, y además hay otra cosa, entendamos esto. Nosotros lo valoramos como positivo, está la buena niña, es un buen paso. Ahora depende de que salga la ley, y lo otro que depende es que los organismos estatales la ejecuten. Porque si la ley queda en letra muerta...
Pero la tienen que ejecutar, si hay ley.
Bueno, tú conoces todas las leyes ejecutadas.
Se llama burocracia.
¿No? ¿Vos desconfías de que...?
No, yo no desconfío. Yo digo que ahora falta que se ejecuten, que se reglamenten, ¿entendés? Y bueno, y entonces del dicho al hecho todavía hay un trecho.
Ta, y va a quedar corta para vos.
Sí, va a quedar corta sin lugar a dudas, pero insistimos.
¿Y entonces cuándo va a bajar la pasta de dientes?
Y bueno, yo qué sé.
¿Va a llegar al bolsillo del...?
Capaz que se te caen antes.
Llegan esos beneficios después al las empresas se tienen que beneficiar, okay, y vos estás hablando por las empresas, pero ¿llegan al bolsillo de nosotros esos esas leyes de competitividad? ¿Realmente lo vamos a ver en el supermercado, el precio más bajo, eso? ¿O va a ser una cosa...?
Yo creo que a la larga tiene que verse reflejado.
¿Pero con esta ley?
Con esta ley alguna cosa tiene que verse reflejado, porque hay cuestiones, por ejemplo, todo lo que hace al tema de cuando tú importás algo,
el permiso.
No tengas que estar haciendo,
claro,
el
los permisos, en todos lados, todas las cuestiones, sí. Que el certificado, sí, te valga 10 años, no lo tenés que estar renovando, sí, cada 2 años, que todo eso tiene que a la larga redundar en mejoras. Ahora.
Lo que pasa es que, ojo, porque puede ser trasladado al precio o no.
O sea, lo queda el empresario.
Queda el bolsillo del empresario.
Pasa que ahí, si en realidad lo que busca la ley es que haya más competencia, haya más competidores en un mismo producto,
capaz que la pasta de diente A baja y la B no baja, bueno, va a castigar el consumo, claro. Todo el mundo va a lavarse con la pasta A. No sé, digo, pero no es una regla... Así,
no es una cosa que vaya a solucionar.
Cuando usted dice queda corta, tributariamente, ¿qué margen hay realmente para poder facilitar la cosa mejor?
Bueno, lo que pasa que yo qué sé, el importador de pasta de dientes tiene que pagar una cantidad de cosas, que hoy tiene que pagar desde la tasa consular, tiene que adelantar impuestos aduaneros, tiene que pagar cuando corresponde el IMESI o no sé qué, no sé cuánto. O sea que cuando llega a su galpón, el tipo ya tuvo que comprar la mercadería en el exterior, pagar el flete, pagar el seguro, pagar los derechos aduaneros. O sea, ya llega con un bagaje bastante grande, que todos conocemos, por ejemplo, con el tema de los autos, ¿no? Y el IMESI, ¿está? O sea que imagínate el día que se le elimine el IMESI, no a los eléctricos de determinada gama, que se elimine el IMESI de todo. Bueno, indudablemente va a ser un beneficio para el consumidor. Pero mientras tengamos todo eso metido, es imposible. Si además traes un termómetro y tenés que darle 50 termómetros para que el LATU te los inspeccione. Después, digo, es una cantidad tan brutal. Esto está en línea con empezar... a incidir en alguno de los escalones, pero hay otros que todavía persisten y que va a haber que analizar, ¿no?
Estaba viendo, siempre se menciona la tasa consular como una bruja.
Sí. ¿Cuánto ahí cuesta? ¿Cuánto es al final?
Bueno, el Estado recauda 340 millones de dólares por año por tasa consular a las importaciones. O sea, tampoco es que la puede resignar así nomás.
Claro.
Bueno, la pueden
bueno, es que en eso estaba pensando. Todo lo que se pide que se resigne, con todo el sentido común y la lógica que le asiste a los que están en ese rubro, sabés que son santos que vas desvistiendo para las arcas del Estado después, para otras políticas sociales.
Bien, pero no habrá que pensar en reducir el gasto. Sí. No habrá que pensar en reducir el gasto.
Cuesta votos eso.
Está bien. Yo no sé lo que cuesta. Sé lo que cuesta, porque yo en eso no me meto. Pero lo que digo es que es necesario, lo que digo es que después nos enojamos porque todo el mundo va en éxodo al Chuy a comprar no sé qué. Y bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Si acá tenemos, y me dicen que el país es caro, pero no es caro solamente para comprar un champión, es caro para todos. Para todos caro, para todos carísimo. ¿Tá? El otro día fui a una parrillada el domingo.
Y no, dejás un ojo.
No, que no era nada. Y me dice, sí, te doy, pero para el segundo turno. ¿Qué? Segundo turno después de las 14 horas. ¿Cómo? Y fui después de las 14 horas y los racimos de gente se caían. Cuando recibí la cuenta no podía entender cómo toda esa playa en la cual yo también me incluía con mi familia, estábamos comiendo.
Cayeron en la trampa.
No, pero no es trampa, es que está.
Es lo que hay.
Es lo que hay, valor. Y vas a otro lado del mundo y te pasará que vas a otro lado y no te espantan algunas cosas, ¿viste?
No, acá entonces, los precios se espantan.
Ahora, ahí un poco le estás pidiendo al sector político, en este caso al gobierno de turno, que achique el costo del Estado,
sí,
baje.
Sí, por supuesto.
Baje y demás. Pero del otro lado, a veces el sector político también les pide, como el caso del ministro de Economía y Finanzas, Odone, que dijo hace poco que...
Dijo,
no es correcto que el Estado resuelva la cantidad de cosas que algunos empresarios, no todos, dijo... creen que les puede resolver, que el tipo de cambio, que el precio de los combustibles, que las paramétricas por las cuales ajusta el precio de determinado producto. Dijo, los invito a los empresarios a pensar con más libertad, a pensar que el Estado les resuelve menos cosas que la que ustedes creen. Dice, hay un conjunto de seguros que el Estado fue construyendo porque el país era inestable, propenso a estos fenómenos, que hacía que bastara una negociación, una rebaja de impuestos, una exoneración tributaria acá, un subsidio por allá, para que la empresa o el sector pudiera seguir tirando, y que en esta economía más ordenada no se debería hacer. ¿Cómo toman esas declaraciones de dónde?
Yo no voy a editorializar al ministro en este sentido. Yo lo que digo es que nosotros, digamos, la responsabilidad mayor a nuestro juicio en estos obstáculos al tema del comercio y todo lo demás, para nosotros la tiene el gobierno, el Estado. ¿Que el sector privado tendrá que hacer lo suyo? Bueno, de hecho, hacemos bastante, ¿no? Con lo cual no vamos a sacarle la cola a la jeringa. Pero tiene que haber un principio de sinceramiento del gasto público. No puede ser que sigamos aumentándolo de la manera que lo estamos aumentando. Y no me refiero solamente al tema de la minoridad y todo lo demás, que todos conceptualmente podemos estar de acuerdo, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que no pueden ser. Y viajes. Ustedes nos informan de lo que viajó el ministro de Relaciones Exteriores, en qué condiciones, la cantidad de gente que va a la ONU para no sé qué.
Ah, pero eso no mueve la aguja. Realmente lo que tiene que hacer el sistema político es reducir en organismos que son deficitarios, reducir en personal. Tiene 305.000 vínculos con el Estado y eso es un disparate. Pero eso, no hay sector político ni partido político que esté dispuesto a hacerlo en el Uruguay, por lo menos de los que son mayoritarios.
Está bien, pero
se le plantea
mirá
eso.
Que un día apareció un Milei en un lado, en no sé dónde, y tienen las dificultades que tienen, ¿no?
Sí,
porque,
claro,
porque esto alienta el mesianismo. Sí. Va a venir alguien disfrazado de gaucho, que se va a parar en una lata, va a hablar, va a decir esto y va a ganar. Y ahí vamos a estar todos...
Bueno, si reduce el Estado, vos vas a estar festejando, vos lo vas a votar.
Yo voy a estar festejando en la medida que yo tenga más opciones de consumir productos de calidad y servicios de calidad y pueda tener mayor bienestar yo y mi familia, que en definitiva eso tiene que ser el objetivo final. ¿Tá? Y lo otro que digo es, que también me parece que es importante decir, bueno, el empresario es un tipo que tiene que ser, que no lo es, pero es un tipo que uno lo tiene que ver como un héroe en la sociedad, ¿tá? Porque es un tipo que invierte, asume el riesgo, que es una de las cosas que el uruguayo no deglute, ¿tá? Y en el mejor de los casos da empleo, asume, bueno, una cantidad de cuestiones. ¿Para qué? Para generar riqueza, que eso no es mala palabra, es el objetivo de la empresa, generar riqueza, para él y para sus colaboradores. Entonces, algo está mal en nuestra sociedad cuando estamos hablando exclusivamente, cuando hablamos de reducción de jornada, cuando hablamos de consejo de salario, siempre con una visión hemipléjica del trabajador. Que yo lo soy, yo soy trabajador, me siento trabajador. Pero bueno, pero hay que entender que el fenómeno es más complejo, que es un fenómeno que tiene que atender a la demanda, tiene que atender a la oferta, ¿tá? Fíjense ustedes, en el Uruguay, en el 2025, 10.500 empresas creadas. ¿Saben cuántas sobreviven al día de hoy? El 30%, 29% precisamente. O sea que se crean 10.500 y se mueren 8.500. ¿Está? Entonces, no solamente veamos los niveles de empleo y desempleo, tenemos que empezar a medir esto también. La natalidad y mortalidad de las empresas.
Sí, es tremendo.
Para ver si, bueno, si estamos generando las empresas necesarias para que después le puedan dar trabajo a los uruguayos y trabajo de calidad a los uruguayos. Porque después tenemos el 21% que juega en la placita, ¿no? En otro lado.
Entonces, te refieres a la informalidad.
Me refiero a la informalidad. Entonces digo...
Sí, pasa en el comercio, en los bares, en los restaurantes, entonces, abren y cierran.
Entonces ustedes me dicen, ¿el gobierno no puede hacer nada? Sí, puede reducir, reducir impuestos, pero también puede hacer algo para traer al informal a la formalidad, ¿no? Digo, y eso no se trabaja desde la coerción, desde la multa, desde el castigo en la plaza pública. Eso se trabaja desde la escuela, desde agregar el valor, ¿no? Y bueno, y que la gente pueda asumir su propio destino, su propia su propia vida, ¿no? Si no, estamos pensando siempre en papá Estado o en papá empresa, y eso nos limita profundamente.
Muy bien, Juan Mailos, ¿estás pronto para las rapiditas?
Sí, como ustedes quieran.
Vamos a la
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. El Poder Ejecutivo actual, ¿sigue actuando de forma parcial a favor de los sindicatos en las rondas de negociación?
Sí.
Si existiera una máquina en el tiempo, ya me están planteando los productores cada cosa, si existiera una máquina del tiempo, ¿viajarías al año 2009 para intentar redactar de nuevo la ley de negociación colectiva?
Sí.
¿Considera que el ambiente político dentro de la AUF es mucho más hostil y complejo de negociar que cualquier mesa tripartita de los consejos
sí,
de salario?
Sí, sin lugar a dudas.
¿Considera que las ocupaciones de empresas equivalen de forma metafórica a que se te metan cinco gordos en el living?
Lo dije yo eso. Sí.
De ahí venía. ¿Crees que la negociación puramente bipartita es viable hoy en el 100% de los comercios uruguayos?
No.
¿Consideras que el café que sirve en el Ministerio de Trabajo es el verdadero culpable de que las negociaciones sean tan difíciles?
¿Cuándo sirven café? ¿Cuándo sirven café?
De verdad. ¿Compró en Temu en el último año, aunque sea solo para, digamos,
no, yo no compré.
Probar el sistema?
No, no, no. No, no.
¿Investigar,
investigar la calidad?
No, no, no. No. No, no, no. También quiero decir algo, ¿no? Las compras de Temu no la hace la gente de bajos ingresos, la hace la gente de alto poder adquisitivo.
¿Tu familia, alguna de las mujeres de tu familia, sí, compra en Temu?
Sí, sí, sí.
¿Fueron castigadas debidamente?
¿Eh?
Dejaste sin comer, sin cenar.
No, porque me va mal en ese, en eso me va mal.
Bueno.
No me meto, no doy las peleas que.
Elegí la batalla.
Sí.
Bueno, ¿aceptarías? No entiendo. ¿Aceptarías las 40 horas semanales si la ley habilita legalmente los bancos de horas anualizados?
Sí, 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 es una de las alternativas. Hay otras, ¿no? Ya Victoria decía, las horas extras, en fin, hay, digamos que la reducción de la jornada tiene que venir sazonada con otras adaptabilidades en ese sentido.
Okay. ¿Te has quedado alguna vez casi dormido en una mesa de negociación tripartita que se extendió hasta la madrugada?
No en negociación colectiva, sí en la OIT.
¿Ser presidente nacional es una asignatura pendiente?
No pretendo tanto.
Bueno, hasta acá llegamos.
Juan Mailos,
muchísimas
asesor
gracias.
De la Cámara de Comercio, bueno, además delegado de Nacional en la UF. Agradecemos en su momento por estos minutos aquí en la entrevista de Punto Encuentro.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y, bueno, pasé un lindo momento.
Muchas gracias. A ver.